de qué va la movilización.
¿Probamos otra vez?
Prueba. Prueba y cuéntanos algo de tu vida mientras tanto.
Ah, pues muy bonita.
Lo seguimos intentando. Tiene que salir a algún lado. Y si no, nos saldrá el buzón.
Ahora.
¡Aló!
¡Hola, Nubia, por fin! Estamos en directo ya.
¡Hola, Nati!
Buenas tardes y bienvenida a Lucha Libre de Radio Topo, Nubia.
Muchísimas gracias, Nati, por tu invitación.
Oye, que te les estábamos contando a nuestras gentes que estabas en una manifestación, que ha salido de la movilización ahora mismo.
Sigo en la manifestación.
Así es.
Tuve que hacerme a un ladito para poder contarles cómo vamos. O sea, es la segunda gran manifestación en 2 semanas.
¿Sí?
Por el tema de la educación superior, el financiamiento y finalmente pues como este tema en contra de las medidas neoliberales.
Muy bien, tenemos que decir...
En Colombia.
Muy bien, tenemos que decir que Nubia es profa de la Nacional.
Ajá.
Buena profa, ¿no? Buena profa. Ahí está con...
Una buena...
Ahí estás peleando.
Y no es el lenguaje castellano.
Ahí estás peleando con tus chicos y con tus chicas. La de la semana pasada fue tremenda, ¿no?
Esta está similar, o sea, hemos variado la ruta.
¿Sí?
Para poder cubrir buena parte de la ciudad, la parte, sobre todo la zona económica más dura. Entonces, cada día es más larga la marcha, pero bueno, hasta la gran marcha.
Hasta la gran marcha, la marcha final. Bueno, luego... No sé si hablamos, si quieres que hablemos un poquito de los motivos de la manifestación o entramos ya en materia.
Como quieras, o sea, pienso que el tema que me habías comentado, el tema de las migraciones
es hacia largo.
Colombia, las migraciones en América Latina.
Le entramos ahí directamente, ¿no? Le entramos ahí,
sí.
Bueno, el tema que nos iba a ocupar era las migraciones sur-sur y principalmente este ruido. ¿Nos oyes bien, Nubia?
Pues sí, ahora ya te escucho.
Vale, si se corta no pasa nada, volveremos a llamar, ¿eh?
Oh, ok, vale.
De lo que está pasando con las migraciones principalmente, me imagino... Aunque luego alarguemos más lo que está pasando con la migración venezolana.
Sí, claro.
Hacia Colombia y hacia otros países. Dinos.
¿Aló?
Sí, adelante.
Que Colombia, te contaba, o sea, estamos viviendo una situación que no es nueva, que finalmente es como la réplica de una dinámica económica, política... de Colombia con Venezuela, que se enmarca dentro de una lógica muy importante y es la crisis o la, digamos, supuesta crisis armada en Venezuela. Y digo que no es nueva porque en la década pasada hubo una primera migración de una cantidad importante de ricos venezolanos, por llamarlos de alguna manera,
sí,
hacia Colombia, en el que el gobierno anterior le entregó parte del negocio petrolero. Estos ricos venezolanos, incluido también el golpista Carmona,
sí,
han hecho de alguna manera carrera política también dentro de Colombia y han fortalecido una posición muy importante antichavista y antigubernamental de Venezuela. Esto es una primera migración en el año 2003, 4, 5, que finalmente dio al traste con gran parte de la economía petrolera en Colombia, porque exactamente Uribe Vélez les entregó una región en la zona de la llanura colombiana, un pozo petrolero en Puerto Gaitán. Este pozo petrolero fue explotado, finalmente sacaron gran cantidad de recursos hacia Panamá, hacia los paraísos fiscales, y se fueron del país. Luego viene un periodo como de baja en el proceso migratorio, y hace cerca de 2 años inicia nuevamente un crecimiento de la migración, con otras características. Una migración de población expulsada económicamente por todo el proceso de crisis económica que vive el país vecino, Venezuela, pero en su gran medida también es una cantidad de población que está retornando a Colombia. En Venezuela, Venezuela recibió cerca de 5 millones de colombianos en la década del 70, del 80, colombianos que emigraban hacia Venezuela, huyendo de la guerra, huyendo de la crisis económica colombiana también, con el tema de la explotación petrolera. Hoy ya existe en Venezuela, por supuesto, una segunda, tercera generación de estos migrantes que hoy también retornan a Colombia en busca de situaciones que seguramente aquí en Colombia no han encontrado. De hecho, la dinámica migratoria que hemos estado percibiendo es que Colombia está siendo puente para estos migrantes venezolanos hacia el sur del continente, hacia o hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, la frontera colombo-venezolana es una frontera muy permeable, es una frontera muy viva, dinámica, en la que hay un intercambio permanente,
que ha sido no solo económico, de siempre, social, ¿no? De siempre, ¿no? Esto ha existido siempre.
De siempre, o sea, es toda una frontera enorme en la que habitan comunidades indígenas, en donde los territorios son absolutamente compartidos. Entonces, se ha intensificado esa migración. Claro, hay una intencionalidad maniquea de parte del gobierno colombiano de hacerse de esto como una gran crisis, como una hecatombe del gobierno venezolano en la cual Colombia actúa de manera humanitaria. Esto es una postura muy complicada para la población colombiana porque esto ha generado un sentimiento de xenofobia absolutamente absurdo desde colombianos hacia venezolanos y una sensación de que Colombia se está empobreciendo por la presencia de los venezolanos.
Es decir, la historia de siempre de todos los países que reciben en un momento dado migración, ¿no?
Correcto, correcto. O sea, nada más fuera de la realidad, Colombia está y tiene una enorme capa de pobreza independiente de que existan o no vengan los venezolanos. En gran medida la migración venezolana, ya lo decía, ha hecho un puente y ha migrado hacia Ecuador.
¿Sí?
Hay una nueva generación por las carreteras colombianas de caminantes. Esto es un fenómeno bastante particular. Son cantidades de venezolanos caminando hacia atravesar Colombia y llegar al sur.
¿Hacia qué? Es decir, es meramente, o sea, ¿qué porcentaje, si se puede saber, o sea, si es posible saberlo, qué porcentaje se queda en Colombia y qué porcentaje sigue, como dices tú, caminando, hacia dónde?
Pues mira, en un análisis que hicimos encontramos que de 800.000 venezolanos que ingresaron en el 2017, cerca de 630.000 atravesaron la frontera con Ecuador,
¿sí?
Y en una proporción similar, en una proporción menor, tomaron vuelos hacia Norteamérica o hacia México.
Ajá.
Es decir, que realmente la población que se queda habitando en Colombia es muy poca, porque, por supuesto, la crisis económica colombiana es muy fuerte, no logra absorber a la población, ni siquiera logra poder
la propia
ningún tipo de oferta laboral.
Ajá.
Entonces hay un trasegar hacia seguir buscando en el sur, ¿no? Seguir buscando en Ecuador, en Perú, incluso hasta Chile.
Hasta Chile, ¿no? E incluso hasta Brasil, ¿no?
Sí.
Llegan.
Sí, claro, el paso por Brasil es un paso por la Amazonía, ¿no? Es un paso que generalmente lo hacen comunidades indígenas, comunidades que habitan la zona sur de Venezuela y atraviesan hacia Brasil, que también hay una emergencia enorme y más ahora con lo que se avecina
en
la parte política brasilera, esto va a tener unas consecuencias bastante complicadas.
Luego, si quieres, si te parece bien, en la segunda parte del programa analizamos un poquito cómo está yendo ese paso hacia el sur. pero de momento centrémonos en qué es lo que pasa ahí. Nos has hablado de brotes de xenofobia. ¿Cómo no se dan cuenta de que lo que hablabas antes de la población colombiana, que ha sido históricamente una población migrante a Venezuela, ¿no?
No, sí,
¿cómo,
sí.
¿Cuál es el proceso en el que, cómo, de cómo se desarrolla esa xenofobia? Porque es que esto, vamos a ver, nos suena a nosotros mucho, muchísimo, de cómo un
es
país...
Casi es casi un chiste cruel.
Exacto, un país emigrante que luego recibe emigrantes y se convierte en xenófobo, ¿no?
Totalmente, o sea... Colombia tiene una particularidad en su lógica migratoria y es que Colombia nunca ha sido un país receptor de población. Toda su historia, la historia de Colombia ha sido una historia de un país expulsor permanentemente. Sí. Ajá. Eso es un elemento. Otro elemento es, por supuesto, la manipulación del gobierno actual y del anterior y de todos los que hemos tenido en términos de lograr buscar o lograr intentar buscar fuera de la lógica económica de nuestro país, los culpables a nuestra pobreza, los culpables a la crisis económica que nos afecta todos los días. Hoy están diciendo, claro, es que los venezolanos se vienen todos y nos quitan los trabajos, nos quitan los puestos de trabajo.
Lo mismo que
cuando hacemos un análisis de en qué sitios laborales se ubican los que se quedan, pues a ver si me logran entender allí los oyentes. Se quedan en el semáforo, se quedan en el bus pidiendo la plata. Se quedan en el bar atendiendo o vendiendo, se quedan en los prostíbulos. O sea, es un montón de población venezolana que la única forma de ubicarse, bueno, no digo la única, una forma muy numerosa de ubicarse en alguna espacialidad que le permita vivir es en el nivel más precario de laboral de este país.
Es decir,
que no tiene nada de laboral, que es un tema de informalidad permanente muy fuerte, muy fuerte. Y allí es donde los venezolanos están llegando. El argumento del gobierno es que esos venezolanos que están llegando le están quitando el puesto de trabajo a otros colombianos, que obviamente no lo tenían. Entonces, es una lectura muy fuerte de manipulación mediática, de alguna manera de condena hacia el régimen político venezolano, con una gran... participación del gobierno norteamericano. Por supuesto, Colombia ha sido históricamente el puente de la punta de lanza de Estados Unidos hacia América Latina y, por supuesto, la burguesía nacional colombiana encantadísima de hacer esta tarea, ¿no? De lograr generar una sensación de inseguridad, de pérdida económica, incluso de generar en la población colombiana el hecho de que vamos a la guerra contra Venezuela.
Eso
es algo tan loco, tan fuera de sentido, en la medida en que manipulan los sentimientos de la población y en la medida en que es un distractor para todos los conflictos internos que vivimos a diario aquí en nuestro país.
En esto vamos a insistir un poquito más, es decir... se intenta justificar vía el proceso migratorio que se está produciendo, se intenta justificar una intención subyacente de apoyo a esa guerra o a ese levantamiento militar o lo que sea, se intenta ese proceso.
Claro, o sea, de alguna manera el gobierno norteamericano intenta continuar derrotando algunas expresiones medianamente democráticas que pudieron haber habido en el continente, en el subcontinente latinoamericano. Estas expresiones, podemos decir que Venezuela, con todas las dificultades, con todos los conflictos que tiene hoy, sigue, si se quiere, resistiendo un poco. Es un punto importante del debate geopolítico en América Latina. No porque marque un horizonte claro, sino porque de alguna manera es un punto de resistencia a algunas políticas y algunas medidas económicas, medidas políticas. Aunque algunos analistas hablan de que Venezuela seguirá allí porque termina siendo un argumento de político ideológico de manipular el miedo de la población. En Colombia se generalizó en las últimas elecciones un concepto del castrochavismo como algo absolutamente fuera de lógica, pero que manipuló las conciencias de la población, que manipuló al votante, que decidió no parecerse ni a Venezuela y tampoco parecerse a Cuba. Ajá. Y votar por la ultraderecha colombiana que hoy está en el poder, ¿no? Bueno, que nunca ha dejado de estar. Pero hoy regresamos a un gobierno...
Digamos que con menos complejos, ¿no?
Más reaccionario.
Exactamente, ¿no? Con menos complejos, ¿no? Ahora mismo.
Sí, así es.
Supongo que como soy tú eres una especialista en esto. ¿Hola? ¿Oyes bien?
Sí, te escucho. Ahora ya te escucho.
¿Qué tipo de gente está saliendo? Es decir, ¿es más joven, más mayor, son familias, más mujeres, más hombres? ¿Eso tenéis algún parámetro que os permita llegar a alguna...?
Es un poco difícil de definir con detenimiento, con claridad, cuál es la característica de los que están saliendo. Definitivamente son un grueso de población pobre venezolana, constituida en su gruesa mayoría por jóvenes, especialmente hombres, chicas jóvenes que dejan a sus hijos en Venezuela a cargo de sus padres, de sus familias,
sí, a los abuelos,
y
sí.
intentan buscar en Colombia o en Perú o en Ecuador cosas. Se ha generado un hecho muy importante y es que los venezolanos se han encontrado con gran sorpresa y por supuesto con toda la razón con los sentimientos xenófobos de todos estos países en los que
están
la manipulación ideológica y política es la misma, similar. Entonces el gobierno intenta vender la imagen del venezolano como el peligroso, como el enemigo, como el que se roba los puestos de trabajo. Entonces, fundamentalmente son poblaciones jóvenes, varones en su mayoría, que intentan buscar cosas.
Bueno, tenemos unos pocos de ruidos. No sé si, supongo que habréis tenido oportunidad, ¿nos oyes bien?
Sí, ¿hola? Te escucho.
¿Habéis tenido oportunidad de contrastar y de ver cuál es la opinión de la gente venezolana que está llegando a Colombia? ¿Cómo ven eso, ¿no? ¿Qué sentimientos están teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que les está pareciendo?
Lo que los anima a ellos a salir fundamentalmente en el discurso que dicen es el tema de la no posibilidad de sobrevivencia con los salarios que allí reciben. El tema de la inflación en Venezuela es un tema brutal.
Sí.
El tema de la ausencia de disponibilidad de alimentos, la especulación con el valor de los alimentos es muy fuerte. El tema de medicamentos, por ejemplo. Todo esto pienso y creo que obedece a un tema fundamentalmente de bloqueos de carácter económico que han hecho algunas grandes empresas. Y también, por supuesto, a un tema de la no productividad del país venezolano, ¿no?
Ajá.
El país Venezuela como un país básicamente productor de petróleo, viviendo un país rentista desde hace muchísimo tiempo. El tema de la producción de alimentos, el tema de la producción industrial, cuando algunos otros países, gobiernos, les cierran el camino a la importación, pues se genera lo que se está viviendo ahora, ¿no? O sea, es una diáspora enorme de población en búsqueda de alguna otra solución a las necesidades cotidianas de comida, de alimentos,
pero
en otros países de América Latina. Fundamentalmente es población pobre. La población de estratos medios venezolanos, los
no
ricos venezolanos al final también hoy están migrando, pero migran hacia México o hacia Miami.
Ya.
Son dos direcciones importantes que han venido tomando porque finalmente tienen el dinero para hacer una migración muchísimo más formalizada, tomar un vuelo, llegar a un aeropuerto, instalarse en algún lugar con unas condiciones diferenciales a la población que está migrando hacia Colombia.
Pero lo que te preguntaba es, una vez que llegan a Colombia, esa población ya pobre, y ven la situación en la que están... si habéis podido contrastar opiniones con ellos y todo eso, ¿qué sensación tienen? Eso es lo que te preguntaba yo. ¿Qué sensación tienen?
Claro, la sensación de ellos es que si por aquí llueve, por allá no escampa. La sensación es que salieron de una situación complicadísima para llegar a otra muchísimo más difícil, en la que necesariamente se sienten excluidos, se sienten discriminados, sienten ese rechazo, esa xenofobia. Claro, tampoco es generalizada. Hay espacialidades donde ellos pueden ser parte de, hay sitios donde son acogidos, hay sitios donde realmente pueden generar procesos de integración. En la universidad tenemos, por supuesto, integrados muchos estudiantes de ellos, pero en general la sensación es una sensación de que estaban mejor donde estaban. Estaban mejor allá en su sitio de
por lo menos estaban en casa.
A pesar de la situación que vivían.
Por lo menos estaban en casa, ¿no?
Por lo menos. Exactamente. Al menos nadie les decía afuera, vete a tu casa.
Y hablas feo y eres más negro que yo.
Me comentabas
el otro día que hasta eso decían, que hablaban más feo, que eres más oscuro que yo, ¿sabes? ¿No? O sea, estas cosas que pasaban.
Sí. Ese tipo de señalamientos y de actitudes racistas, es que me da hasta risa decir eso, que somos iguales, o sea, no hay ninguna diferencia. De pronto ellos son más alegres que nosotros, o qué sé yo, pero es exactamente, culturalmente tenemos unas trazas y unos rasgos totalmente similares. Entonces, lo que uno puede percibir en estas conductas xenófobas en Colombia es una vulnerabilidad muy grande de la población colombiana. O sea, somos vulnerables a estos intereses y a estas construcciones ideológicas del otro como el enemigo, y no realmente el enemigo donde está. O sea, el enemigo nuestro no es el venezolano pobre, y quien nos quita el trabajo no es el venezolano migrante. Tenemos esa ruptura del análisis que puede hacer la población, por supuesto, es capitalizada por la burguesía en Colombia, y rebajan la conflictividad social intentando desviar el interés exactamente de donde está, ¿no?
Si te parece, Nubia, hacemos un alto, vamos a descansar un poquito y luego vamos a ver cómo se reparte por el resto de la, ya nos has avanzado cosas, pero queremos insistir, ¿no? Hacia México, hacia Estados Unidos, Ecuador, qué es lo que está pasando con los papeles, qué está pasando con la organización esta mundial de migraciones y todas estas cosas que se reúnen, todas estas cosas. Hacemos un alto. Si quieres, pero no te nos muevas, ¿eh? Cortamos.
No, así estoy.
He logrado
quedarme quieta.
Te vamos a cortar y no lo vas a oír, pero le he pedido ahí a mi compa que ponga mi vallenato favorito, mi hortera de Jorge Calderón, el IOME, porque es que no hay otra posibilidad. Lo siento que no lo oigas, pero te lo dedicamos de corazón. De ahí vamos a ponernos de vallenato, que ya sabes que yo soy hortera a muerte con los vallenatos, ¿no?
Ayombera.
Soy ayombera total, total. Te vamos a cortar.
Vale, Nati, aquí estoy.
Y te llamamos en 3 minutos. 3-4
okay,
minutos.
Perfecto.
Venga, un besito. Bye. Hasta ahora.
Venga.
¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía!
De tus flores al andar.
qué lástima que hay gente que yo sé que se ha vuelto loca con este vallenato, que no nos esté escuchando, porque sé yo que no nos escucha, por muy coordinadores de todo que sean ahora mismo.
Igual por eso. ¿Eh? Igual por eso.
Anda que no nos hemos vuelto locos con y locas con este vallenato.
Da de sí para eso.
Pues claro que sí, hay que oírlo muchas veces y ya está. El vallenato hay que oírlo 1, 2, 25 veces y a la 1500 te entra una pasión. Llama, hermano, llama.
Llamando estamos.
Ya, te lo digo yo, que nos hemos reído mucho, hemos bailado mucho y alguno, que no soy yo, ha llorado, ¿eh?
Hombre.
Hombre, tú sabes lo que es irte al otro lado con unas penas de amores y que te suelten el vallenato este, ¿eh? Anda, que no he prestado yo para que te reclines al asunto.
Ya lo tenemos.
Hola, Nubia.
Hola, Nati.
Le estaba diciendo aquí a mi compa que me he hecho fuerte, porque si no me hubieran puesto 200 raps y... Y le digo, anda, que no han llorado coordinadores con esto. Que antes no eran coordinadores, pero anda que no, y que no han bailado como locos. O hay hombera, hay hombera, hay hombera. Y yo me reivindico. Me reivindico total. Me lo pongo para limpiar. Me lo pongo para limpiar para mi casa y grito y canto como una descosida. Bueno, vayamos. Por cierto, que le tienes que decir a la Juani que me mande cositas, que andamos muy despistados de música. Dile en serio, Juani, por favor, pórtate, mándanos cositas, ¿eh? Se lo dices. Bueno, ahí volvemos, que nos van a descubrir las intimidades, ya hemos dicho muchas.
Bueno, por favor.
Hay un lío tremendo con la historia de la documentación, de los pasaportes, de las entradas, de las no entradas, de los desplazamientos a los diversos sitios. ¿Qué demonios está pasando ahí?
Mira, el tema de la migración de latinoamericanos, de sudamericanos por América, por Sudamérica, Mercosur establece un acuerdo y una norma en la que todos los sudamericanos podemos migrar por los países sin ninguna necesidad de pasaporte y sin ninguna necesidad de visado. Este acuerdo Mercosur empieza a ser violentado por los países que sienten que la gran ola migratoria, que ni es tan grande, empieza a avasallar su territorio. Entonces empiezan a frenarle y a violentar este derecho a los venezolanos de migrar o de moverse por América Latina, por Sudamérica,
sí,
imponiendo la exigencia de la presentación del pasaporte. Esta situación de las poblaciones venezolanas que han salido de urgencia de su país o que no tenían plata o que nunca han tenido un pasaporte, se ha complicado porque ha hecho que muchísimos de estos venezolanos no puedan ingresar a pasar de Colombia hacia Ecuador, por ejemplo. Ese paso se cerró, el paso también, la entrada a Perú también se cerró para los venezolanos que no tenían pasaporte. Y esto se ha significado una situación complicada porque empiezan a generarse en una serie de migraciones y movilidades ligadas a las mafias que te permiten el paso, que te venden la forma de moverte, que te venden la posibilidad de entrar sin la exigencia del pasaporte. Entonces son medidas gubernamentales que lo que han hecho es, por supuesto, complicarle muchísimo más la vida a esta población que intenta llegar a Ecuador, llegar a Perú, y se complica y se les inicia un nuevo negocio a las mafias de tráfico de seres humanos, ¿no?
Ajá. Pero este problema antes no había existido, es decir, porque ha habido mucha...
No. La exigencia de pasaportes, ya te digo, de hace 2 meses, o sea, esto no era posible, no era necesario. Sudamericanos podemos migrar por estos países sin la necesidad de presentar un pasaporte. Entonces, esto ha sido una medida, en teoría, que intenta reducir el volumen de población que está llegando o que está migrando, pero que no lo logran.
El porque había mucha gente, mucha estos ruidos, recordamos que estamos en una manifestación y entonces se oyeron ruidos. No, se lo recordamos porque es bueno que lo recordemos y además te agradecemos muchísimo que hayas salido de la mani, que además nos encanta que estés en una mani.
Ahí vamos.
Y que nos expliques las cosas desde allá. Lo que te estaba diciendo es que de hecho había habido mucha inmigración, o depende de los países, una migración desde otros países hacia Venezuela también, ¿no?
Claro, por supuesto. Venezuela fue receptor altísimo de población de toda América Latina, especialmente Colombia. Brasil también tuvo una representación enorme de población hacia Venezuela.
Me imagino que ecuatorianos y peruanos también, y ecuatorianas y peruanas.
Sí, menos, ¿no? Un poco menos por la misma tránsito fronterizo, pero Venezuela, la historia de Venezuela es una historia de un país poblado por migrantes, ha sido siempre así. O sea, hay colonias migratorias en Venezuela muy grandes, de todos los países latinoamericanos, y de países europeos también. Una de las migraciones más grandes italianas que hay hacia América Latina están en Venezuela. Es un país que recibió, y esto hay que decirlo con mayúsculas, recibió durante mucho tiempo población migrante. Ha sido un país que fue y que sabe ser anfitrión de las poblaciones que tienen complicaciones en algún momento en su vida y que deciden migrar. Y hoy es un país que su población está siendo rechazada por manipulaciones, por fantasmas que han venido creando las burguesías sudamericanas para de esa manera desviar, como lo dije anteriormente, pues la atención fundamental. Pero no es la única situación migratoria. América Latina vive una evolución dentro de su territorio enorme.
Muy bien, por ahí.
A Chile, población negra del Pacífico llegando a Chile a trabajar como mineros.
Población negra, perdona, vamos a repetir esto. Negra. Población negra, venezolana, colombiana, de migrantes a Chile.
Población negra colombiana de la zona del Pacífico de Colombia, de la zona de Buenaventura, de la zona de Tumaco,
sí.
De una de las regiones más pobres y más conflictivas.
A las zonas duras existe, mineras de Chile, sí. Dinos más casos de esto, porque esto nos interesa muchísimo.
Este tema ha sido un tema que lo hemos estudiado también un poco, ha sido un tema que surgió hace cerca de 15 años, una nueva ruta migratoria por mar y por tierra, desde Buenaventura como un gran puerto, ¿sí?, hacia el puerto de Antofagasta. Poblaciones mineras expulsadas de la guerra en Colombia que intentaron y lo lograron llegar a Chile, pero son poblaciones que al llegar a Chile el sentimiento xenófobo y racista, porque hay que decirlo de esta manera, ha hecho que sean rechazados, que tengan que vivir una situación de un choque cultural, de un choque social muy fuerte. Y ya es una ruta migratoria grande, ya en 15 años, se ha triplicado el número de colombianos que viven en Chile. Colombianos y fundamentalmente población negra, familias enteras de población expulsada de la zona sur de Colombia. Ese es otro elemento migratorio de crisis. Y Centroamérica, pues, con muchísima fuerza, ¿no? Ahorita estamos asistiendo a una migración enorme de hondureños hacia México o hacia Estados Unidos, huyendo de todo lo que está pasando allí en Honduras, que es una situación de violencia extrema hacia todas la población, de pobreza muy fuerte. Y así podríamos relatar múltiples movilidades con enormes consecuencias sociales sobre la población.
¿Alguna más que querías destacar? Por ejemplo, la que a nosotros también nos llama mucho la atención, la historia del desplazamiento, has hablado de lo de Chile, el desplazamiento, por ejemplo, hacia Brasil, que tampoco es tan significativo, ¿o sí que lo es?
Es muy, muy significativo. La frontera de Colombia hacia Brasil, pues es una frontera de la Amazonía, pero la migración de colombianos a Brasil se intensificó como se intensificó hacia cualquier otro de los países en la época de la guerra.
Sí.
Y hacia Brasil, el tema es en este momento que hay un proceso de retorno de colombianos que estaban en Brasil que regresan a Colombia.
¿Y cuál es el motivo del regreso? ¿Cuál es el motivo del regreso? ¿El miedo al bicho este nuevo? ¿O es anterior?
Pues yo creo que el miedo al bicho nuevo, como lo estás llamando, aún todavía está, digamos, empezando. Esa sensación de miedo, de inseguridad, de un gobierno fascista, en el sentido más amplio de su palabra, porque ha generado un gran movimiento a su favor, porque ha generado y está masificando unas lecturas de xenofobia y de exclusión muy grandes de la población dentro del mismo Brasil, que puede estar siendo, digamos, como la génesis de un gran conflicto en el gran país brasilero, que es, por supuesto, una de las economías más fuertes del mundo y uno de los países y territorios más significativos en nuestro continente. Entonces hay un retorno, también hay una gran migración, o hubo también una gran migración hacia Argentina. Hoy también esa migración argentina de colombianos empieza a retornar. La crisis económica en Argentina está haciendo un proceso de expulsión masivo de quienes en algún momento llegaron allí intentando trabajar, estudiar, incluso
ubicarse
allí de manera permanente.
No sé si estamos oyendo unas sirenas de policía o qué. Ten cuidado. Ten cuidado. cuando estábamos.
Por más que huyo, me persigue la movilización.
Desde luego, es como una especie de cosa atlética lo que está haciendo Nubia con nosotros esta tarde,
sí.
¿No? Sí, siguiendo. Cuando hablábamos del bicho nuevo, estábamos hablando de Bolsonaro, por supuesto, y cuando hablas tú de Argentina, estamos hablando de Macri. ¿Y Ecuador?
Por supuesto.
Porque se está poniendo.
De Macri. Hablando de Piñera en Chile, estamos hablando de Bolsonaro en Brasil, estamos hablando de Moreno en Ecuador, que también igualmente.
Háblanos un poquito más de Ecuador, sí. Háblanos un poquito más de Ecuador, porque que esto ya es la risa. Que se ponga tonto con las migraciones a Ecuador, porque esto es un poco alucinante para nosotros. Explícanos.
Para todos es alucinante que cualquier país latinoamericano le cierre las puertas a otro colega, que nos tildemos o nos tilden de más blancos o más negros o más azules o más amarillos. Es realmente una situación, es como el reflejo de una situación de crisis social muy fuerte, pero también puede ser la posibilidad de una sincronía importante de movimientos sociales, ¿no?
Argentina,
por ejemplo,
tiene
un gran movimiento de mujeres que ha traspasado la frontera y que ha llegado hacia los movimientos feministas en América Latina con muchísima fuerza, y eso seguramente que la migración también posibilita que este tipo de fuerzas políticas ganen más adeptos, ganen más fuerza y se socialice mejor las ideas de este tipo de movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones indígenas también hacen ese tipo de cosas. Entonces, Ecuador tiene hoy la emergencia de una nueva derecha muy fuerte, muy ligada a los intereses norteamericanos, muy ligada a la necesidad que tiene Estados Unidos de condenar la política venezolana, y de aislar también a Bolivia. Entonces es toda una circularidad de situaciones en las cuales la nueva derecha o la derecha que siempre ha estado se entroniza nuevamente en el poder en países como Ecuador, que duraron 10 años en un proceso de construcción de lo que Correa llamó una revolución ciudadana, que pues hoy podemos evidenciar que tenía muchísimas, digamos, vacíos o que dejó muchísimas huecos, fisuras por donde nuevamente las lógicas ultraderechistas entran a controlar y entran a asumir nuevamente un poder hegemónico allí. Entonces Ecuador empieza a generar procesos xenofóbicos igual que Colombia. Tienen comportamientos similares los dos gobiernos, comportamientos similares en torno a la construcción del otro como el enemigo. Esa es una de las teorías más importantes de la demonización de la migración. Es que estos gobiernos intentan y lo logran desviar la percepción de la población pobre del culpable del gobierno, el culpable es el migrante. Y eso lo utiliza Ecuador, lo utiliza Perú, lo utiliza Colombia y les da réditos por eso, por supuesto.
Desde luego podemos decir lo mismo de Ecuador que de Perú. Como estamos acercándonos al final, un par de cosas, Nubia. Primero,
dale.
Y vamos por partes. Esa migración a México y a Estados Unidos, que tú has establecido diferencias con el resto de los países, es una migración, digamos, ya más de más capacidad económica. No se habla, por lo menos aquí en los viejos que somos nosotros, los viejos de continente, de organización, de tontería, de bobada suprema. No me voy a enredar. Ay, no, se ríe de la gran bobada. De eso no se habla nada. De la migración, por ejemplo, que se produce en este mismo caso de venezolanos hacia México o Estados Unidos. Ahí no pasa nada. No pasa nada. Todo bien recibido.
No pasa nada, por supuesto. No pasa nada. Porque es esta burguesía blanca, esta burguesía con dinero, que finalmente ni siquiera migra definitivamente de Venezuela. Establece una doble o una triple sitio de habitación.
Que a lo mejor ya tenía.
Una casa en Ciudad de México y otra casa en Caracas.
Exactamente.
Y eso lo permite solo la capacidad económica que pueden tener, ¿no?
Ajá.
Que siguen abriendo líneas de negocio en cualquier otro lugar del mundo sin que el tema de la migración de los pobres les afecte. Entonces ellos han definido que la ruta migratoria del que tiene dinero hoy es México por su cercanía económica y por su cercanía geográfica con Estados Unidos.
Ajá.
Es una migración clase media alta, estudiantes, profesionales, familias enteras, que al final, como te digo, no rompen definitivamente su lazo con Venezuela, que no salen de manera irregular, que no entran a Estados Unidos de manera irregular, que no se quedan en México tampoco de manera irregular, porque tienen unas ventajas que les da su condición económica. Entonces es una migración diferente a lo que está pasando hacia la zona sur del continente.
Y no hace falta ser muy inteligente para saber por qué. Y por último, me pregunto, o nos preguntamos, a ver, después de todas las mandangas estas de, ¿cómo se llama?, la Organización Mundial de Migraciones o algo así, ¿no? La OIM, o ¿se llama así? ¿OIM?
O, la Organización Internacional de las Migraciones.
Exactamente. Que había hecho esos talleres hace unos años, las migraciones sur-sur, en pos del desarrollo y no sé qué. Ahora mismo, ¿cuál es la postura de estos señores y señoras?
La postura de estos señores y señoras siempre ha sido un tema de que las crisis migratorias o las diásporas de la población les den réditos económicos y políticos a ellos.
Sí.
No se cansan de hablar del concepto del desarrollo, continúan machacando con el tema de los derechos y los más derechos, pero finalmente nunca hay una posición absolutamente crítica ni hay una postura de análisis político frente a la responsabilidad de los estados. Simplemente cumplen su dignísimo papel para el cual han sido creados y es de apaciguar la situación, incluso de empoderamiento que pueden tener los migrantes en su lugar de destino, que es una situación muy importante a analizar, y es cómo políticamente los migrantes tienen que ser un colectivo absolutamente empoderado de su situación. pero la OIM lo que hace con sus ayudas al desarrollo, si se quiere, es apaciguar este tipo de cosas, es incentivar los procesos organizativos y generar la competencia de los migrantes por los tres pesos que las políticas para el desarrollo, muy entre comillas, genera en estas instituciones.
Bueno, mi niña, pues lo que pensábamos por aquí.
Seguramente que no me darán trabajo en la ODM nunca, pero no pasa
nada. Va a ser que no. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. O vete tú a saber, o a lo mejor te admiten un trocito y un rato como postura crítica. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Nubia, no sabemos ni cómo agradecerte que te haya seguido a la Mani, te devolvemos a la Mani.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Muchas gracias por tener el interés. Y de pronto en otro momento, con más calma, podremos continuar la discusión, porque por supuesto que esto sigue, ¿no?
Claro que
sí. ¿Qué pasa en Brasil el otro fin de semana?
Ahí vamos a tener. Exacto, bueno. La semana que viene vamos a tener ahí tema muerte con Brasil. Bueno, un besazo grande, un besazo grande y cuídate.
Todo bien, gracias a ti.
Venga, chao, hasta luego.
Adriana Álvarez, ¿cómo te recuerdo?
Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así.
Bueno, pues esto ha sido el programita de hoy y yo creo que nos dará para pensar durante un tiempo. Así que nada, hasta la semana que viene y nos vemos en Lucha Libre el miércoles siguiente.
Nos vemos, nos oímos o como dice el sopa con la radio en color. Nos, exacto, nos.
Y a partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar. Un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así y hoy me encuentro que es la triste verdad. Que el querer está amarrado al sufrir y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti.
Rigoberto Barón y Julio César Gálvez en la ciudad de los parques.
Amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás, porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad. Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré. Sí me dolerá, pero no de esperar que tú quieras volver. Y entonces volverás recordando el amor que hoy tú quieres dejar. Sentirás dolor, preguntarás a Dios, Señor, ¿en dónde estás? Si yo era su ilusión. Llorando buscarás refugio.
canción que me conmoverá, pero juro por Dios que no voy a llorar. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar.